Este es nuestro espacio de economía. Rap, colectivo de colectivos.
Colectivos y ya arrancamos con nuestro espacio de economía. Para eso estamos en el estudio con Mariano y Nicolás. Pasamos a saludarlos. Buen día, chicos.
Hola, ¿cómo andás?
Buenas.
Buenas, Nicolás, que se suma a nuestro espacio de economía. Y bueno, Juan desde el otro lado, que está difónico con su garganta lastimada, pero manda saludos también para ustedes.
Muchos cantitos el fin de semana.
Y seguramente. El martes pasado habíamos arrancado a hablar un poco de lo que era la inflación.
Exactamente, habíamos empezado a hablar sobre inflación. Y bueno, la idea era hoy lo que habíamos quedado la semana pasada.
Mariano, ¿me aguantás un momento? Dale. Que tenemos un problema técnico en el micrófono, lo solucionamos y enseguida seguimos. No. Solucionar el conflicto con el micrófono, así que les pedimos disculpas. Recordamos que estamos con Mariano y con Nicolás en nuestro espacio de economía. Decías, Mariano.
Sí, no, la idea era continuar con la columna de lo que estábamos hablando la semana pasada. La semana pasada un poco planteamos la problemática de la inflación y un poco cómo se venía desarrollando el problema en los últimos años en la Argentina. Y habíamos señalado, digamos, la manera en que la inflación se había puesto de nuevo como un problema relevante, digamos, para nuestro país después, digamos, de muchos años en que no era un tema de discusión, podríamos decirlo. Y bueno, habíamos dejado como pendiente para hablar hoy un poco un debate sobre las estrategias del gobierno en relación a cómo contener la inflación, más allá de cuáles son sus causas. Y después, bueno, las alternativas, porque, bueno, una de las conclusiones a las que habíamos arribado el otro día es que, en alguna medida, cuales fueran las medidas que el gobierno ha tomado, no han sido muy eficaces en frenar el problema inflacionario. Entonces, nosotros habíamos planteado varios elementos, digamos, en relación a lo que eran las causas de la inflación en el periodo actual. Como para resumir, uno era el problema de la devaluación del peso a la salida de la convertibilidad, que había tenido un impacto expansivo en el tiempo, en el aumento de los precios. Otro elemento que habíamos marcado como relevante, y eso es uno de los elementos que marca el rebrote de la inflación en estos últimos años, es la evolución de los precios de los productos que la Argentina exporta, esto que llaman commodities internacionales, y sobre todo en los últimos 12 meses, en el último año, han vuelto a resurgir como un elemento importante en tanto los precios del petróleo, de la soja y muchos otros productos, la carne, a nivel internacional han aumentado sus precios y eso repercute internamente en tanto son productos de exportación de Argentina, fuertes productos de exportación y que tienen relevancia en general en la directa o indirectamente en la estructura de producción y de consumo de nuestro país. Entonces el aumento de sus precios internacionales se traslada como aumentos hacia el interior. Un elemento que habíamos descartado de plano por cuestiones estructurales era la cuestión del aumento salarial. Los aumentos salariales habíamos charlado, que tienen un peso muy relativo, muy mínimo, digamos, en el proceso inflacionario, en tanto los costos salariales son casi irrelevantes en la estructura de costos de las empresas y no son significativos.
Suele ser la excusa, pero no es una de las causas.
Claro, suele ser la excusa, digamos, del gobierno. Y vamos a ver que, en función de que es una de las excusas, es alguna de las medidas del gobierno en relación con la inflación tienen que ver con tener los salarios. Otro elemento que está detrás de la discusión, no sé si lo planteamos el otro día, sobre todo los planteos de los sectores más de la derecha respecto a la inflación tienen que ver con el aumento del gasto público en paralelo el aumento, digamos, de la emisión de dinero, digamos, uh-huh. como que la presión que supuestamente haría el Estado argentino en su política de gastos sobre la economía argentina, y la presión que paralelamente haría el Banco Central al crear una enorme cantidad de crédito que facilita la actividad económica y por lo tanto genera lo que llaman muchos economistas de la derecha el recalentamiento de la economía, aparece como también un factor relevante. Frente a eso, uno lo que puede decir que está es claramente la información que hay, estadística, digamos, muestra que, por un lado, si bien el gasto estatal ha crecido en los últimos años, no ha crecido mucho más allá de lo que ha crecido la economía, es decir, el peso del Estado en el conjunto de la economía no ha cambiado tanto, no es que hay una presión excesiva adicional de parte del Estado en el conjunto de la economía. Y por otro lado, cuando uno mira los datos de evolución de la masa de dinero, la cantidad de dinero, si bien no ha crecido también, no ha crecido mucho más allá de lo que la economía ha crecido. Es decir, estos dos factores que podrían, en la teoría más liberal, digamos, presionar sobre los precios, al generar, digamos, mayor demanda, no son dos factores que efectivamente expliquen nada, porque justamente no han aumentado más allá de lo que ha aumentado el conjunto de la economía. Se mantiene en el peso relativo de estos dos factores, se mantiene más o menos estable. Lo que sí está claro es que cuando los sectores dominantes, digamos, plantean estos dos ejes como problemas, lo están planteando porque lo que están buscando, y esto está detrás de la discusión que se dio hace unos meses en torno al tema del Banco Central, al control del Banco Central, la independencia del Banco Central o no, que es un tema para discutir en otro momento, lo que están planteando justamente es digamos, poner coto a la capacidad del Estado de intervenir en la economía y de llevar adelante políticas activas en función de determinados objetivos, que después podrán discutirse los objetivos, pero lo que los sectores dominantes plantean con estas críticas en torno al control del Banco Central y por lo tanto de la emisión monetaria y al control del peso del Estado tiene que ver más con eso, con un discurso ideológico de dejar el Estado relegado a una cuestión lateral, más que a efectivamente los efectos que puede tener sobre la inflación. Esto, digo, es un tema para charlar en una columna en particular. Entonces, en función de esta caracterización, lo que podemos señalar que el Estado argentino, el gobierno argentino, ha tenido cuatro ejes, digamos, la política antiinflacionaria se ha basado básicamente en cuatro ejes, y vamos a marcar un quinto eje que no me lo quiero olvidar, pero porque también es importante, pero sobre todo cuatro ejes. Un eje que ha sido importante ha sido la política de subsidios a las empresas de servicios públicos. Subsidios en paralelo con control en los precios. Esto es una política que, si bien ha funcionado en términos de, obviamente, fijar las tarifas, o sea, ha habido una fijación de las tarifas, por lo menos en una parte de esta etapa a partir de 2002. En los últimos años esto ha cambiado, digamos, hay como renegociación de tarifas en servicios públicos que han empezado a aumentar sistemáticamente en energía, luz, gas, distintos servicios públicos. Pero esta política que ha permitido efectivamente contener el aumento de precios en un sector particular en algún conjunto de ramas de la economía, se transforma en realidad en un subsidio a las ganancias de las empresas y nada más, en tanto no tienen objetivos de inversiones por parte de las empresas de servicios públicos, objetivos claros, no hay sanciones si las empresas de servicios públicos que están subsidiadas no garantizan los programas de inversión que efectivamente se habían acordado. Cuando uno mira, qué sé yo, la política en relación a transporte público, está claro que con los subsidios que han recibido las empresas de transporte público a cambio de no subir tarifas, con esos subsidios deberían haber mejorado muchísimo la calidad del servicio. Estamos en una situación, digamos, en servicios públicos de transporte, por ejemplo, que está muy deteriorado toda la red, y con los gastos que el Estado ha hecho en subsidiar, en ese sentido, se podrían haber hecho muchas mejoras. Entonces, hay como una contradicción entre la política, una política antiinflacionaria en ese caso, y una política de servicios públicos más general. Esto es uno de los elementos.
Pues no estaba pensando, tal vez allí la falencia está justamente en la aplicación del sistema de subsidios, ¿verdad? Porque el control debería llevarlo el Estado, por lo que hablamos siempre en esta columna, no es esperable que una empresa de buena voluntad se dedique a realizar inversiones y demás.
Exactamente, más cuando el Estado lo que hace es regalarle plata, en realidad, uh-huh. la subsidia, digamos, casi indiscriminadamente. Y de todas maneras, si uno, en relación a la cuestión de los servicios públicos, uno tendría que pensar si en relación a las características del servicio y a las mejoras en el servicio, si no conviene aplicar otro tipo de políticas que no sean subsidios uh-huh. a las empresas privadas. estatización y, digamos, manejo público, digamos, otro tipo de políticas. Esta política de gobierno es una mezcla de antiinflacionario y servicio y control de servicios públicos que no funciona, no resuelve ninguno de los problemas en realidad, porque las empresas son subsidiadas, pero no son subsidiadas para hacerse más eficientes, para bajar sus costos, por ejemplo, y entonces la presión eventualmente esa política deja de tener efectos no inflacionarios, porque eventualmente hay que reajustar tarifas porque las empresas sí sufren aumento de otro tipo de costos, y en tanto no mejora la estructura productiva la estructura de costo de la empresa, eventualmente eso deja de funcionar durante un tiempo nada más. Una segunda política que tampoco ha sido muy efectiva es esto de los acuerdos de precios con las cámaras de las cadenas de distribución y las cámaras, digamos, que reúnen a los distintos sectores. Y en este sentido, de nuevo, hay un problema fundamental, es que no hay tampoco mecanismos de parte del gobierno, no ha habido una política de mecanismos que sancionen cuando no se cumplen los acuerdos que se fijan, y en muchos casos los acuerdos son acuerdos con las cadenas de comercialización, sin tener en cuenta que buena parte del proceso inflacionario, como comentamos, está ligado a cambios en los costos a nivel de la producción, digamos, de las empresas productoras que son las más concentradas. La distribución en muchos casos lo que hace es trasladar el proceso inflacionario del nivel de producción a la venta, digamos, al comercio. Y entonces, discutir con los supermercados, la política de precios no alcanza si vos no tenés en cuenta que tenés que controlar, digamos, efectivamente lo que pasa a nivel más arriba en la cadena, que es de las grandes empresas productoras. Si vos querés controlar el precio de la leche, no alcanza con que vos arregles con el supermercado, tenés que controlar el precio de la leche en la Serenísima, que es una, digamos, es la principal productora de leche en la Argentina. Y es una que, digamos, monopoliza prácticamente el mercado de lácteos. Esto, digo, por eso hay una dicotomía entre el objetivo que se busca y la política que se está aplicando. Un tercer elemento que ya lo habíamos marcado y que ha funcionado, y justamente funcionando da cuenta que no tiene nada que ver con la inflación, que es el tema del control salarial. La política esta que se llamó en algún momento de techos salariales, de fijar, en acuerdo con las burocracias sindicales, fijar, digamos, pisar los salarios, de evitar que los salarios aumenten más, aumenten para recuperar el poder de compra. Esto efectivamente ha funcionado desde el punto de vista, digamos, de este objetivo, de frenar los aumentos salariales, pero como vemos, como se nota en la experiencia real, no ha contenido la inflación, dando cuenta de lo que decíamos el otro día. O sea, los salarios no tienen un impacto muy, muy importante sobre la inflación, aún conteniéndolos, aún manteniendo los salarios del sector público muy bajos, los salarios del sector privado no recuperando las pérdidas desde la convertibilidad, aún así la inflación sigue siendo muy elevada. Y un cuarto elemento, que es, digamos, casi caricaturesco, es la cuestión de la intervención del INDEC, que es dibujar la inflación, o sea, hacer creer que la inflación desaparece básicamente porque no el Instituto de Estadísticas Oficial no la está midiendo. Obviamente esto no resuelve el problema, pero aparte genera problemas adicionales porque genera un descreimiento generalizado en el conjunto de las estadísticas que el sector público provee y que permiten en buena medida evaluar la performance del desempeño del conjunto de la economía, si la economía está andando bien, empieza a entrar en cuestionamiento las mediaciones sobre la pobreza y sobre la eficacia de las políticas sociales, entras en un terreno que, digamos, en vez de atacar el problema que es la inflación, parece que lo estás tratando de tapar, digamos. Uh-huh. Y no,
sí, o esa misma desconfianza o duda termina jugando a favor justamente de los sectores dominantes, que se agarran precisamente de las dudas que puedan generarse para
y esta política de intervención del INDEC, aparte funciona en paralelo con la política de control de salarios, porque con una inflación oficial que ponele es del 10%, la negociación salarial se toma como, por lo menos del lado empresarial, toma como parámetro ese nivel, el 10%. Cuando vos sabés que la inflación es del 20%, ponele. Entonces, claro, la negociación salarial toma desde el lado empresarial, el piso es 10%. Bueno, negociás un 15% y parece que los salarios se están aumentando más que la inflación, pero en realidad no es así, porque la inflación real es el 20% o 25%. O sea, entonces también entra a jugar un papel importante en esas discusiones, digamos, entre asalariados y empresarios, el control de la inflación oficial. Estos son los cuatro puntos centrales de la política antiinflacionaria del gobierno. Yo quería agregar un quinto, que no es un instrumento de inflación antiinflacionario, pero que efectivamente funciona. O sea, el gobierno lo plantea, y dentro de los sectores asociados al gobierno lo plantean como una política antiinflacionaria, que es la cuestión de las retenciones a las exportaciones. Se plantea mucho que las retenciones lo que hacen es frenar el aumento de precios, porque tienden a abaratar los productos de exportación. Esto es cierto, o sea, lo que hacen las retenciones baja el precio de interno de un producto que se exporta, lo baja. Pero lo baja permanentemente, o sea, si vos tenés, si un producto vale 100 en el mercado mundial, vos le pones una retención, ponele que valga una retención del 50%, localmente vale 50, vale la mitad. Pero esto afecta al nivel, pero no afecta a la evolución, el que es la inflación, el crecimiento, la variación del precio de ese producto no está afectado por la retención. Digamos, si el precio internacional de la carne sube, la carne con una retención puede ser más barata en Argentina, pero también va a subir en la medida en que el precio internacional suba. O sea, se van a mover en paralelo. Uh-huh. La retención,
siempre va a ir por sobre el precio, aumente o no.
¿Verdad? Exacto, digamos, no te altera lo que tiene que ver con la inflación, con el movimiento del precio. Sí hace una diferencia, pero no en cuanto, como no funciona como política antiinflacionaria. Uh-huh. Estos, digamos, son los elementos, digamos, de las medidas del gobierno. Y rápidamente, digamos, te voy a comentar tres o cuatro cosas que el gobierno podría hacer justamente para efectivamente atacar el problema inflacionario que tiene que ver concretamente con sus causas. Y hay cuatro medidas que son centrales, digamos, tres que son elementales para controlar la inflación. Una tiene que ver con el control del comercio exterior, en el sentido de justamente de tener una operación más estatizada, más centralmente controlada por el Estado del intercambio comercial, de manera de que cuando suben los precios internacionales de los distintos productos, eso no se traslada internamente, o al revés, cuando bajan, eso no se traslada directamente y tampoco afecta a los productores. Digamos, hay una mediación estatal en el primer gobierno peronista, siempre se hace referencia, había una institución estatal que era el IAPI, que controlaba el comercio exterior y de alguna manera regulaba, evitaba justamente que la inflación internacional se trasladara internamente y viceversa, digamos, como aislaba la economía de los efectos de la inflación internacional. Esto es un elemento que el Estado tranquilamente podría hacer, que es mucho más efectivo y mucho más eficaz que el mecanismo de retenciones en este sentido. Otro elemento que es central es empezar a pensar, digamos, mecanismos de control de lo que tiene que ver con la estructura de costo de las grandes empresas, que son las que fijan precio. Digamos, las grandes empresas productoras son las que fijan precio, y vos tenés que empezar a pensar mecanismos con participación popular, digamos, que puedan analizar la estructura de costos, que puedan, digamos, efectivamente controlar lo que las grandes empresas hacen, y que haya mecanismos asociados a esas evaluaciones, mecanismos de sanción en caso de que no se cumplen o que las empresas pretenden obtener rentabilidades extraordinarias sobre la base de, digamos, de generar aumentos de precio que no tienen ninguna justificación, o que la única justificación es queremos ganar más, más allá de que no lo digan así. Entonces digo, este es otro elemento que es importante, digamos, tener en claro que como la inflación, la evolución de los precios está ligada a los movimientos que hacen las empresas productoras, tenés que tener mecanismos sociales vinculados a la con participación popular, digamos, que nos parece que es relevante justamente, que evalúe la estructura de costos y evite, digamos, estos mecanismos, porque si no nunca sabés, en realidad, si no tenés el control sobre los costos de la producción, no sabés qué está pasando, nunca sabés efectivamente en las discusiones con las empresas, si las empresas están diciendo la verdad, están mandando cualquiera, o sea, en cuanto a qué está pasando en su estructura de producción y costos. Un tercer elemento que nosotros marcábamos tiene que ver con esto de los subsidios a los servicios públicos. Vos tenés que separar la política de servicios públicos de esta mediación de los subsidios. Vos tenés que salir de esta idea de que los servicios públicos son privados y vos los subsidiás para que hagan determinadas cosas, y retornar a una política, digamos, mejor que la anterior, pero una política donde los servicios públicos estén bajo el control público, y no del Estado en un sentido genérico, sino del control público más en un sentido más amplio, digamos, donde participen los usuarios, participen los trabajadores de las empresas, participen, digamos, trabajadores de distintos sectores, pero que no dejar, digamos, el control sobre la estructura y los precios de los servicios públicos en manos de las empresas privadas que, de nuevo, estás en esta situación donde ellas siempre van a priorizar el problema de la rentabilidad. Digamos, estos tres elementos nos parecen que son relevantes para plantear una política antiinflacionaria diferente y que sea más efectiva, más efectiva en el sentido de que ataca las causas originarias, que es la concentración del capital en las ramas más importantes de la economía, y detrás de esa concentración y extranjerización de esas ramas, el poder de las grandes empresas para fijar casi unilateralmente los precios de sus productos a nivel interno. Uh-huh. Esto es lo que está detrás del proceso inflacionario de los últimos años.
Agrego una apreciación, pero muy subjetiva tal vez, pero tal vez uno de los primeros pasos también sea reconocer los procesos inflacionarios, ¿no? como punto de partida.
Está claro que si no se reconoce que la inflación es lo que es y es el problema que es, no sé, obviamente el gobierno no va a avanzar en ningún en otro sentido que el que está ya siguiendo, digamos. En tanto cree, se plantea como que lo único que hay es un reajuste de precios o la inflación no es algo que, un problema que no existe.
Bueno, me quedaron entonces como puntos pendientes también, como decíamos, para desarrollar tal vez en otras columnas, lo que es el Banco Central, la emisión de moneda, también temas complejos y de los que se habla mucho y se analiza muy poco, tal vez también en otra instancia lo que es el INDEC, aunque el año pasado también lo estuvimos charlando, pero bueno, en este intento por seguir entendiendo tal vez lo que no tenemos mucha idea de economía, seguir pudiendo hacer un anclaje más cotidiano.
Bueno, y como para cerrar yo, digamos, hay esto que estuvimos comentando, estas dos columnas, fue publicado en unas notas un poco más extensas en Prensa de Frente, así que a los que le interesa profundizar un poco más, fue publicado esto el domingo 11 de abril y el jueves 1 de abril apareció en Prensa de Frente, así que eso se puede...
En la página web es www.prensadefrente.org, ¿no?
Exacto.
De ahí entonces pueden sacar para seguir analizando y reflexionando un poco acerca, en este caso, por ejemplo, de la inflación. Bueno, muchas gracias Mariano, Nicolás, que está acá también presente y nos acompaña, y nos reencontramos el martes que viene.
Dale.
Gracias.